Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia.
En el canal de YouTube de Euforia Podcast.
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros testimoniales enigmáticos. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotros para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Desde los eventos ocurridos en Roswell hasta nuestros días, seguimos haciéndonos la misma pregunta y ya han pasado varios años. ¿Estamos o no estamos solas en el universo? ¿Hay o no hay vida fuera de este planeta, Daniel?
Pues algunos piensan que estas noticias que se compartieron en torno a hallazgos extraterrestres durante los últimos meses, tal vez, en los últimos poquitos años, pertenecieron más a una especie de circo mediático que intentaba distraernos de otra cosa. Realmente no sabemos.
Un poco dando contexto y regresando a lo que ocurrió en 2023, nos tendríamos que ir, por ejemplo, al Congreso estadounidense, ¿no? Donde hablaron de lo que estaba ocurriendo en el cielo, por así decirlo. También podríamos irnos a la Tierra con la Cámara de Diputados mexicana, donde presuntamente mostraron el cuerpo de seres de la antigüedad que habían estado enterrados durante mucho tiempo y que al parecer tenían este origen extraterrestre, que generó muchas polémicas, ¿no?
¿Pero tú qué opinas?
Yo opino que era una réplica artística muy interesante y que seguramente como el gigante que nos mostraste una vez, ¿recuerdas? O sea, que son estas obras de arte que emulan eventos reales o que quieren emular historias, pero que no necesariamente lo son. No sé, ¿tú dirías que sí o que no?
Realmente no lo sé, pero afortunadamente tenemos aquí a Sergio Red para que nos comparta también su opinión. Sergio, ¿cómo estás?
Chicas, muy feliz, muy agradecido por esta invitación. Y antes de decir cualquier comentario o aportación, quiero establecer lo siguiente. Yo solo sé que no sé nada. Así que a partir de ahí arranco y voy a hablar desde mi experiencia personal, tanto vívida como de todo lo que he llegado a estudiar hasta ahora y reflexionar al respecto.
Y este es un tema que a lo largo de la historia solo está generando más preguntas. El tema de la vida en otros planetas y cómo se puede relacionar con otros fenómenos paranormales. Escribiste este libro llamado La Luz, que estábamos hojeando y que nos llamó muchísimo la atención. ¿Cuál es el acercamiento que tú tienes con estos fenómenos o con el tema paranormal y con el tema alien?
Por supuesto. Mira, voy a tratar de resumirlo lo más rápido posible. Este libro, que se llama La Luz, Encuentros con Inteligencias de Otros Mundos, está buscando hacer una síntesis de lo que en esta encarnación a un servidor que se hace llamar Sergio Rued le ha ido sucediendo con respecto a estos temas. Y cuando me preguntan, ¿pero qué es lo tuyo, lo paranormal o los ovnis? Para mí es lo mismo y justamente voy a resumir lo más pronto posible. Yo en esta encarnación me toca nacer en el año 87, fecha interesante. Entonces, a partir de ahí, pues yo empecé a observar que esta existencia terrena es muy peculiar y justo cuando cumplo 5 años, mi padre tiene un episodio esquizofrénico muy complejo en el cual rayó un departamento completo con símbolos y perdió la razón, terminó en hospital psiquiátrico. Fue una historia muy fuerte, muy delicada, pero fue lo que arrancó todo. Y aquí es donde se mezcla el mundo de la locura con el misterio y lo paranormal. Una vez mi padre entra en este episodio Él solo repetía una frase: viajando al sur llegas a otro planeta. Eso era lo único que él decía. Pasaron los años, dejé de ver a mi padre por mucho tiempo y a los 13 años en el año 2000, el 26 de agosto, a las 2 de la mañana con 17 minutos, mi madre, un servidor y mis hermanos menores, yo teniendo 13 años, vimos una luz en la carretera. Y esa luz nos quitó 5 horas de conciencia de nuestras vidas. Después de esa luz, yendo en un automóvil, Shadow del año 91, lo que ocurrió fue lo siguiente. Yo voy dormido, igual que mis hermanos, yo voy de copiloto, mi madre manejando, íbamos hacia las bahías de Huatulco. Después de un arranque complejo, después de todo lo que vivió con mi padre, y repentinamente mi madre nos despierta diciendo que hay una nave encima del coche. Nosotros no creíamos en ovnis extraterrestres ni nada, y mis hermanos no recordaban lo ocurrido en el departamento muchos años atrás, yo sí, pero no era un tema que se hablara. Los símbolos que habían eran símbolos esotéricos, símbolos, números, cuentas y el número 3 por todos lados y el triángulo. Y finalmente, cuando vamos en la carretera, mi madre nos despierta y nos dice esto de la nave. Me asomo yo por la ventana, no veo nada más que un cielo estrellado. Mi madre gritando me dice que meta la cabeza. Yo incluso pienso que quien ha perdido la cabeza es mi madre. Y repentinamente empieza a vibrar todo el carro. Se empiezan a mover cosas, suena la alarma. Pa, 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 las limpioparabrisas. Como película de Steven Spielberg. Y repentinamente esta luz poderosa, blanca, hermosa.
Usted sí recuerdas la luz.
Perfecto, es... Mira, yo soy padre, tengo una hermosísima hija que ayer cumplió 4 años, hace 2 días. Y esto espero algún día mi hija lo escuche. Pero podría dudar más de los detalles de cómo fue el nacimiento de mi hija que el momento de aquella luz. Esa luz sigue pasando. Es ahora, es el momento más vivo y más presente en el que he estado en toda mi vida. Éramos 4 personas y justamente después de esa luz que me cegó y me dio paz y fue hermoso, al recobrar la conciencia estamos parados de pie frente a un campo vacío viendo salir el sol. Eran las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana. Ahora sé y tengo los elementos para decir que estábamos drogados cuando recobramos la conciencia. Mi hermana, la más pequeña, dijo: mami, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? Y mi madre: súbanse al coche, ya, súbanse. El coche no tenía nada. Nos remolcaron, tenía un pedazo de la batería zafado manualmente y fue el gran misterio. Durante años, mi madre no quiso hablar de eso. Yo empecé a ver cosas. A partir de ese momento empecé a ver lo de las auras de la gente, a tener sueños, a adivinar nombres, a conocer cosas, y me volví sonámbulo y empecé a despertar tirado en un patio o en una azotea, ya en Ciudad de México.
Yo creo que...
Oh, bueno.
Es que, wow, Sergio, tu historia me parece muy poderosa porque muchas personas, muchos testimoniantes de esta clase de momentos lo recuerdan como algo traumático y tú lo has logrado transformar en algo muy bello. ¿Cómo se conecta el Sergio de ahora, el Sergio actor, el Sergio escritor con esa experiencia?
Gracias que lo preguntes, Daniel, porque justo aquí es donde todo se entremezcla. Yo empiezo a tener este tipo de situaciones y empiezo a espantar a la gente. Se me trató de realizar incluso un exorcismo y aquí es en donde todo se bifurca y se conecta. La Iglesia Católica autorizó ahí una especie de, no exorcismo, sino bendición al lugar en donde vivíamos, porque empecé a tener comportamientos muy extraños y a espantar a la gente. Con los años, fui investigando qué pasaron en esas cinco horas, porque justo es lo más hermoso que ha pasado en mi vida. Lo más. Y no es la única vez que he visto la luz. También en otras 2 ocasiones la vi, pero en accidentes, en donde estuve muerto clínicamente y regresé. Y esto suena a demasiada fantasía, hasta que empiezan a conocer a los testigos que estuvieron alrededor de esto. Y aquí es donde viene lo interesante. En el año 2017 conozco a un hipnotista que me somete a una regresión hipnótica y me abre el recuerdo de qué pasó en esas 5 horas. Todo este libro se trata de eso, de qué diablos pasó. Y efectivamente, por algo te borran la memoria. Porque si te acuerdas tantito así, poquito, preferirías no recordar. Es horrible, es traumante. Estos seres existen, los que yo recuerdo ahora. Como mañana voy a recordar esta entrevista, este encuentro con ustedes, no es que sean buenos ni malos, son, y son seres muy antiguos. Y aquí es donde entra toda la complejidad. ¿Dónde están las naves? ¿En dónde es? ¿Es aquí? ¿Es en Sirio B? ¿Es en Zeta Reticuli? Lo que ocurre aquí es que es algo muy complejo, que nos abraza a todos y que tiene que ver con todas las religiones que han habido en el mundo. Una comprensión que va más allá de la ciencia, porque la ciencia es conocer. La palabra ciencia viene de conocimiento. Esa ciencia busca que conozcamos las cosas, pero no podemos conocerlo todo, no alcanza el tiempo, ni la vida, ni la experiencia, y por eso vamos a venir tantas veces y de tantas formas. Y justo pude recordar la clásica escena en una mesa quirúrgica fría, helada, yo congelado, con 3 seres grises altos, de manos muy largas, ojos negros, piel blanca, bocas muy pequeñas y ojos tan negros como el azabache que si los ves te pierdes en ello. Y en unos de estos ojos encuentro una especie de conexión telepática que me dice, tranquilo, todo está bien, pero duele. Cuando te cortan, duele. Cuando te clavan una especie de aguja, duele. Parece que el dolor es una necesidad y al final viene el borrón de memoria. Y aquí es donde uno dice, ¡qué horror! Entonces esto es malo. Y no necesariamente. ¿Por qué? Porque te regresan, tienes tu vida y lo más interesante. Años después voy a buscar a mi padre, gracias a Esther Seligson. Yo tenía rencor a mi padre, que pues no había estado, que estaba loco. Y lo fui a buscar a los 21 años de edad. Y descubro que allá por el año 51, mi padre y sus hermanos vivieron la misma situación en una carretera en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Estas conexiones nos llevan a darnos de cocos con una cosa muy sencilla. Ya lo mencionaste, Roswell, Nuevo México, año 47, julio de 1947. He ahí donde ocurre algo a nivel mágico, ceremonial muy fuerte, en donde todo se abrió un portal, y ahorita estamos nuevamente ante eventos muy fuertes en donde todo el pensamiento humano está cambiando. Todo está conectado.
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Y conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euforia
App. Euforia Podcast. Historias que van contigo.
¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Yo me quedé pensando en varias cosas mientras estabas comentándonos todo esto. Una de ellas es que hay un autor que hemos mencionado varias veces aquí en Enigmas sin Resolver, el Patrick Harpur, ¿no? Que tenía el libro de Realidad Daimónica que decía los aliens son como las hadas, ¿no? Y hacía un recuento histórico de por qué eso que se veía en 1500 se sigue viendo en 2024, ¿no?
Así es.
Y había otro autor que era Francisco Ortega, con quien alguna vez platicamos, que Francisco Ortega tiene un libro que se llama Aliens o Extraterrestres Latinoamericanos, creo que así se llama, muy interesante. Y él decía, todas las religiones, así como lo estás mencionando, todas las religiones están conectadas de una u otra manera con lo celeste, y esa conexión tiene que ver con la vida en otros planetas. O sea, tú sí sostienes que esto es un tema que es, digamos, multivectorial, por así decirlo.
Por supuesto. Y justamente todo esto remonta a un mito muy interesante que se ve por todos lados, que es la revelación, esta revelación de Lucifer, la rebelión luciferina, que si uno le gusta Star Wars, es eso, una batalla antiquísima de seres que podríamos decir son nuestros antepasados, nuestros hermanos mayores, hoy llamados ángeles y demonios, que no obstante son grandes antiguos. Quiero compartirle a la audiencia esto que pocos saben, porque justamente ahí el tema Maussan y esta gente que se queda en la superficialidad, pues terminan confundiendo más. Y es mejor que la gente siga pensando en los marcianos con antenitas a que de verdad se quiera echar un clavado. ¿Por qué? Porque no todos estamos listos. Percibir es una cosa. Todo el mundo espiritual no se borra porque no lo veas. Ahí está. Existimos más allá de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo está hecho de polvo, por supuesto, pero está desde siempre, desde el Big Bang, la materia, ahí está. Y cuando nosotros ya no estemos, nuestro cuerpo aquí va a seguir en forma de pasto, en forma de lo que quieras. Pero lo que somos es otra cosa que pertenece a un terreno que está vinculado con este, pero que no es terreno, que es otro tipo de esfera. Y ahí es donde se mueven estas otras inteligencias. Y justamente entrar ahí es entrar en un mundo muy complejo en donde las palabras nos van a ayudar a tratar de entender. Pero hay un punto en donde ya no tenemos un hilo conductor. Y justamente lo que quiero contar es que en el año 47, cuando Roswell, algo pasó antes. Todo va por etapas, así como los temblores, okay, que la gente dice, pero ¿cómo puede? Es coincidencia que tiemble el tal día, ¿no? Y siempre como eso, cada 30 años aparece. Mendelbrot, que estudió los fractales, descubre que sí hay patrones en toda la naturaleza. Y finalmente, lo que te quiero decir es que en el año 1917, aquí en México, estaba a punto de darse la Constitución, estábamos en la Revolución, y aquí en México estuvieron personajes como Madame Blavatsky y como Aleister Crowley investigando estos terrenos. En el 17, Aleister Crowley, el gran mago inglés, que era el lector de cartas de Winston Churchill, porque Churchill, antes de dar un paso adelante, revisaba su horóscopo y le hablaba a su brujo.
Sí, muchos decían que Aleister Crowley incluso era espía, ¿no? Por tener esta relación con Churchill y con otros personajes de la política internacional, dada su condición satanista, etc.
Por supuesto. Pero a lo que voy a llegar es que en el 17, en Nueva York, en la Avenida 9, y esta es información que ahí anda, pero está bien escondida, Avenida 9, Crowley, después de ya estar iniciado en N cantidad de misterios y demás, junta a un grupo de personas espiritualmente muy fuerte y empiezan a hacer unos trabajos con el afán de contactar a un ser extraterrestre. A ver con quién conectaban. Se llaman los trabajos de Amalantra. Y de ahí aparece un ser. Un ser que es dibujado por Crowley. El dibujo existe. Y justamente este ser les da un mensaje. Busquen el huevo. Eso es lo que dice. Y bueno, ocurre, hacen el dibujo, pasan los años, lo guardan el secreto y ya hasta los 50, Barry Hill y su esposita, que describen, los extraterrestres eran cabezones, ojones, así. Es la primera vez que públicamente se empieza a hablar sobre eso, porque antes eran con antenitas. Y justamente en el 47, mientras estaba muriendo Aleister Crowley, diciéndole a sus alumnos, después de haberle dicho a sus discípulos, ya párenle con esas ceremonias, está muy difícil esto de abrir portales, muy peligroso. Dos de sus discípulos hacen los trabajos de Babylon o Babilonia, y es que supuestamente cae la nave en Roswell y viene toda la oleada de los cabezones ojones, pero en realidad son grandes antiguos que han estado siempre, y que toda religión tiene símbolos, como lo es la mitra del Papa, que es una cabeza en forma de pescado que está aludiendo a un ser llamado Oanes, que fue el que le enseñó a hablar a los hombres, que tiene que ver un vínculo con la constelación de Capricornio. Esta energía es real, es muy antigua y nos abraza a todos.
Es muy emocionante escucharte y escuchar todo lo que nos estás comentando. Me gustaría también preguntarte cómo lidiar con todo esto que tú tienes como una postura muy definida y que es muy polémico. Y lo pregunto así porque nosotros aquí estamos todos en común acuerdo y nos apasionamos por estos temas, pero salimos de este lugar seguro, de este podcast seguro, y siempre que empezamos a hablar de estas cosas no va a faltar alguien que voltee y nos diga pseudociencia o...
Claro.
Siempre hay como una voz que está retando este conocimiento. ¿Tú qué le dirías a a esas voces o cómo dialogar también en ese sentido?
Por supuesto, mira, y más que qué les diría, se los digo por si alguien nos está escuchando. Esta es mi máxima. El trabajo es individual, pero no podemos andar solos. Aquel que empezó a percibir no tiene ninguna obligación de que los otros perciban, para nada. No es nuestro reto convencer a nadie porque de eso no se trata. No se trata de eso. Cuando empezamos a percibir más y más, empieza a generarse una sonrisa de compasión y de amor hacia todos. Porque lo que dijo Nietzsche de ir más allá del bien y el mal es ir a esa gran luz, en donde justo te estoy hablando de demonios y te estoy hablando de posibles ángeles. Pero más allá todo es lo mismo. Es una gran luz que nos abraza y nos dota de vida a todos. Por lo tanto, lo que empieza a desarrollarse y debe desarrollarse es una obligación de compromiso ético, moral y de progreso con el otro. Si yo afecto con mi postura a alguien, no digo nada. Aquí la gente que me escuche podrá ponerle pausa al podcast y ya. No lo puedo obligar a nada y no se trata de eso. No obstante, en mi caso, tengo una licenciatura por la UNAM, tengo un doctorado honoris causa por la Ibero, viajo dando pláticas y demás, y si alguien me dice, ¿estás loco? Seguramente. Y quiero que sepas que el primer arcano que revisamos en el tarot es el número cero, y es el loco. ¿Y qué es la locura? Si la locura es hacer cosas diferentes, puede que bienvenida a la locura. ¿Qué tipo de locura? A la prueba me remito, y por eso, si alguien quiere hablar de estos temas con la intención de ampliar la conciencia de la gente, tiene que ponerse a estudiar. Y cuando algo te grita que es verdad, lo tienes que decir. Pero olvídalo, ya una vez que salió de ti, no te enganches emocionalmente con que te digan que estás loco. Puede ser un halago y no es tu obligación. Lo primero es, tu obligación es vivir una vida plena tú. Y si tú vives una vida plena, entonces, mágicamente, empiezas a transformar las vidas de otros, pero los que se dejen. Si alguien no quiere, no, respeta el proceso de la gente. Respétalo, porque aquí es donde se me ponen tristes los ufólogos y ovniólogos. Pero entonces su tecnología debe estar millones de años avanzada y seguro vienen de una estrella tan lejana. ¿Qué tal que no, ¿Qué tal que de verdad es un juego de la mente? Pero todo es mente. ¿Y qué tal que tú, eso que crees que es ciencia, también es un juego de la mente? ¿Qué es la mente? La mente es Dios. Dios significa luz. Y con eso nos tenemos que conectar. ¿De qué manera le das luz a tu vida, a tu percepción? Si tú te das luz a ti mismo, le puedes dar a otros.
¡Qué poderoso! Sergio, todo lo que nos has dicho ha sido muy, muy bonito y muy poderoso. Y realmente eres de las personas que conozco que están más comprometidas con este tema. Así que un poco para despedirnos, para ir cerrando esto, ¿cómo pueden encontrar tu trabajo todos los enigmáticos que nos escuchan? ¿Cómo pueden seguir tus investigaciones?
Muchas gracias. Con mi nombre, poniéndolo en Google, Sergio Rued, con diéresis en la U, como rueda pero sin la A, ahí los va a conducir. Estoy en Spotify, tengo N cantidad de canciones de mi autoría, que muchas hablan de estos temas, todas prácticamente, todas hablan de estos temas. Y también estoy ahí ya con todos los audiolibros del gran autor Carlos Castaneda, y justo ahí aprender mucho de nahualismo y chamanismo. Eso está en Spotify, Apple Music, por todos lados lo pueden encontrar. Y búsquenme en mis redes, en Instagram, Sergio-Rued, y en TikTok, en Spot, ¿cómo se llama este otro? Facebook. Por todos lados con mi nombre me encuentran. Y ahorita tengo dos libros publicados, pero ya viene un tercero. Viene un tercero y una película que se llama Abducidos, que
Excelente.
Sale el próximo año y va a estar en la Cineteca Nacional, de mi escritura y mi dirección. Es mi ópera prima, como iniciándome en el cine, por así decirlo.
Muchas felicidades por todo este trabajo, Sergio.
Gracias, chicas.
Gracias por tomarte estos minutos para platicar con nosotras y tendrás que volver pronto a la cabina. Ya es un hecho que tendrás que regresar por acá.
Por favor, me encantará. Y recuerden que la paz, el amor y la sabiduría habite en todos los seres.
Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma sin resolver.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y nos espantamos en el próximo episodio.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.